para desactivar la movilización en Torre Pacheco y evitar el enfrentamiento en torno a una manifestación no autorizada. Horas antes, ha sido enviado a prisión el detenido por apalear al anciano de 68 con el que empezó la espiral de violencia, Juan Baño.
Despliegue en la calle y trabajo de información dentro y fuera de las redes para evitar que la violencia vaya a más. Un juzgado de San Sebastián envió a prisión provisional al marroquí autor del apaleamiento del anciano de 68 años acusado de un delito de lesiones. Pasó la noche en el cuartel de Incharruando después de que le detuviera la Ertzaintza cuando intentaba alcanzar Francia. Se ha dado traslado al juzgado número 4 en San Javier, Murcia. También se ha comunicado a ese juzgado el arresto en Mataró, en Barcelona, del líder de Deportemnou. Deportémoslos ahora, un movimiento supremacista, xenófobo, que había llamado en las redes a la caza del magrebí en Pacheco. Se han cerrado 2 canales de Telegram y se han intervenido 2 ordenadores. Al mismo tiempo, policía local y guardia civil filtraron y desactivaron la presencia de personajes que iban a calentar más que apaciguar las calles. Agitadores como Vito Quiles o el cabecilla de Desocupa, la presencia de estos individuos o de la dirigente de Podemos, Jone Belarra, caldearon el ambiente, nos dicen medios policiales en el pueblo. Un pueblo que ya aspira, dicen estas fuentes, a que el espectáculo acabe cuanto antes.
Y hoy Pedro Sánchez viaja a Mauritania junto a varios ministros para celebrar la primera reunión de alto nivel con el país africano. La cita servirá, al menos sobre el papel, para trabajar por una migración segura, ordenada y regular. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez busca estrechar lazos económicos y reforzar el control migratorio. La colaboración de Mauritania, de donde procede la mayoría de cayucos que arriban a Canarias, es clave para frenar los movimientos irregulares. Hace ahora casi un año, el presidente selló con el país africano proyectos de migración circular, es decir, la formación de ciudadanos en origen para que trabajen en España durante un periodo de tiempo concreto a cubrir la demanda de empresas y luego regresen. Junto a Sánchez se desplazan hasta 7 ministros con la pretensión de subrayar el papel geopolítico de Mauritania como socio clave para España y la Unión Europea en esa convulsa región del Sahel. El jefe del Ejecutivo despliega su agenda exterior pocos días después de la ofensiva de Vox en defensa de deportaciones masivas. A la vista, además de los sucesos violentos registrados en Torre Pacheco, la réplica gubernamental solo va a acentuarse frente a la reivindicación de Santiago Abascal de su discurso, aunque sea a 3.000 kilómetros de distancia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y momento ahora de mirar al cielo. Juan Envid, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En una jornada que viene especialmente calurosa en todo el país.
Sí, porque todo lo que veremos si miramos al cielo hoy será el sol y un cielo muy despejado. Se espera que suban las temperaturas máximas de forma general. Casi todo el país está en aviso por calor. Hasta 12 comunidades, incluidas las Islas Canarias, con aviso naranja. Y es que hoy los termómetros registrarán más de 40 grados en casi toda la mitad sur peninsular. En el resto del país tendremos en torno a los 35, salvo en zonas del Cantábrico, que no superarán los 30 grados. Y Canarias tampoco se libra del calor. Allí se irán hasta los 34 grados de máxima.
Gracias, Juan. 5 y 3, 4 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Aquí seguimos contigo a las 5 de la mañana. Llevamos desde la 1:30 poniendo las calles y aún nos queda una horita por delante hasta que comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero ya sabes que son las 5 y a esta hora siempre nos gusta pues contarte alguna historia positiva. Lo que llamamos las calles positivas, pues un poquito, ¿no? Para que veamos que no todo lo que ocurre en el mundo es negativo, es malo, y como siempre, pues lo intentamos hacer lo más alejado de la política posible. Y es que desde que estalló la guerra en Ucrania en octubre de 2022, muchos españoles seguimos pendientes de las noticias que llegan de aquel país. Y hay jóvenes que han decidido dar un paso más. Paula Aguiló tiene 28 años y al pensar en el sufrimiento del pueblo ucraniano, sintió la necesidad de dar un paso más allá, viajar a Ucrania. La joven, graduada en Derecho y Relaciones Internacionales, lleva más de un año cruzando la frontera y hasta ahora ha realizado ya más de 3 misiones. En el terreno se le reconoce perfectamente. Y es que Paula lleva un chaleco antibalas, el casco que le protege de un posible ataque y un rosario. Así ayuda a recoger cadáveres y no lo hace en la frontera. Ha decidido desplazarse a los puntos donde las explosiones están a la orden del día. Y es que ella está actuando como le gustaría que lo hicieran con ella si estuviera en las mismas circunstancias. Así que a través de la oración y de acciones como la entrega de medicinas o generadores eléctricos, intenta ayudar a todo el que puede.
Decidimos montar como lo que llamamos unas clínicas móviles, conseguir unas ambulancias y dentro de Ucrania intentar buscar médicos voluntarios ucranianos. Entonces nosotros llevarles a los pueblos con las ambulancias y ellos como médicos poder atender a esa población. Y luego, por otro lado, siempre intento sacar algún día con unos amigos ucranianos para poder recoger fallecidos en el frente y poder devolvérselos a las familias para que puedan ser enterrados. Peligro de muerte. O sea, estar en medio de fuego cruzado, escuchar la artillería al lado, saber que están ahí al lado, vivir bombardeos, eso muchas veces, los drones en el frente, o ver cómo estalla un coche al lado porque ha pisado una mina.
Paula es la mayor de 10 hermanos y gracias a la educación que les han transmitido sus padres, no dudó en ir a ayudar a los más necesitados. Sus progenitores, dentro de que le apoyan, como podrás imaginar, ponedor, se preocupan por su seguridad, como haríamos cualquiera con un familiar nuestro. Pero conocen tan bien a su hija que saben que su dedicación a los que sufren es mucho más fuerte que cualquier explosión.
Llamé a mi madre para decírselo, estoy empezando a organizar esto. Y dio por hecho que me iba a la frontera con Polonia a ayudar allí, porque mucha gente se estaba movilizando. Le dije, no mamá, me voy a Kiev, que hay un sacerdote allí que necesita ayuda. Y me dijo, bueno, pues si ves qué es lo que tienes que hacer, tienes todo nuestro apoyo.
Y cada vez que va a Ucrania, no viaja para un par de semanas. Puede llegar a quedarse hasta 2 meses y medio, tendiendo la mano a quienes más lo necesitan. Paula es una joven que demuestra día a día con su compromiso que ante una situación de guerra no hay que mirar para otro lado. Hay que estar presentes y ayudar a quien más lo necesita. Con su chaleco antibalas, su casco y una pequeña escultura de la Virgen que siempre le sirve de apoyo, es capaz de cruzar la frontera y darnos a todos una gran lección de humanidad. Buenos días de nuevo, ponedores. Aquí seguimos contigo, acompañándote hasta las 6 de la madrugada. Habrá muchos que seguramente, como nosotros, acabéis la jornada laboral a las 6 o tardéis un poquitito más.
O pero, que estén empezando.
Claro, pero que nos llevéis acompañando toda la madrugada o algunos que a lo mejor entréis en un ratito y os habéis conectado ahora. Pues bueno, para todos vosotros, un gran buenos días. Llegamos al último tramo de Poniendo las Calles en el miércoles 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen, patrona de las gentes del mar. Ruth, buenos días.
Muy buenos días, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ya la última hora, ya que ya se ve de otra manera.
Y tanto, cuéntanos de qué estamos hablando, de qué íbamos hablando hoy toda la noche en Facebook.
Pues como bien has dicho, hoy en nuestro temazo con motivo del Día del Carmen hemos hablado del mar. Por eso les estamos preguntando a los ponedores qué significa el mar para ellos. Uh-huh. ¿Viven en la costa? ¿Su trabajo está relacionado con él? ¿O es su vía de escape como el de muchos, como hemos estado comentando todas estas horitas?
Claro que sí, ¿no? Y eso, además, hay mucha gente que nos escucha, que son ponedores, uh-huh, que se dedican a,
sí, sí,
a estar allí, o en las pescaderías, o cogiendo pescado, o pues eso, en el mar. Y es de una manera, y nosotros, claro, pues les acompañamos un ratito, por lo menos así no se sienten tan solos, pero sí, es su día, así que desde aquí les mandamos una felicitación muy grande y también a todas las Cármenes que nos escuchen, un besazo muy fuerte por parte nuestra.
De los ponedores.
Exactamente, pero esto solamente es una parte.
Es porque, una primicia.
Claro, porque nosotros no paramos. ¿Qué más vamos a ofrecer a los ponedores en los próximos minutos?
Pues en primer lugar, como es habitual, va a ser un ponedor el que tome la palabra. Escucharemos también en La Máquina del Tiempo otra canción perfecta para el momento barbacoa. Y también pues hablaremos con nuestro experto en motor, Alfonso García Motorman, sobre las últimas novedades de este sector en España. Entre otras cosas, hablaremos de las llaves del coche, porque resulta que son mucho más tóxicas de lo que imaginamos.
Fíjate, algo que parece tan simple,
habitual,
tan inofensivo como
tan
la llave del coche, pues enseguida conoceremos más sobre esto con nuestro querido Motorman. También te recuerdo las vías de participación. Nos puedes dejar mensajes en el Facebook del programa, también nos puedes seguir. Ya somos más de 123.000 ponedores en nuestra cuenta oficial de Facebook. Y también nos puedes tanto mandar notas de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605 o también nos puedes llamar al teléfono gratuito del programa al 950-60-06. Ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 11 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y como te comentábamos, ponedor, hoy estamos hablando de tu conexión con el mar. Cuéntanoslo en Facebook y también nos puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp al 662-942-605.
Falling if you ask me to, I'd do anything for you, your wish is my command, I could move a mountain when your hand is in my hand, words could not express how much you mean to me, there must be some other way to make you see, if it takes my heart and soul, you know I'd pay the price, everything that I possess I'd gladly sacrifice. Change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Power, girl, to keep me home.
aquí escuchando a The Real Thing con You to Me Are Everything. Yo digo, a ver si ahora voy a pronunciar bien o no el inglés. Digo, a ver si me vengo arriba yo aquí diciendo el título y meto la pata.
A ver si hay algún profe ahí de inglés que estoy diciendo. ¿Qué dirá?
A ver, la pronunciación muy de Cambridge a lo mejor no es. Siempre, lo que llevamos diciendo siempre, que cuando estamos con la música, nosotras, aparte de disfrutar de las canciones, también aprovechamos
para bichear,
leer todos los mensajes que nos dejáis. Claro que sí. Lo que decíamos, hoy estamos hablando, bueno, es el Día del Carmen, entonces había que hablar del mar, de los marineros y de todo lo que tenga que ver con la conexión con ella. Así que, Ruth, ¿qué mensajes nos están dejando, nos han ido dejando a lo largo de toda la madrugada
pues
en Facebook?
Tenemos a Elena Catrufo que dice: hola, soy de La Coruña. El mar te da vida, tranquilidad. Y cuando está bravo es todo un espectáculo. Visto un poco de lejos, viví 8 años y medio en Cáceres y no sabéis cuánto eché de menos mi playa, Riazor. Hoy estuvo un día fantástico de playa con muy buena temperatura. Hasta el agua se notaba más caliente. Y se os quiere un montón, equipazo.
Pues que claro, vivir prácticamente toda tu vida en costa, en mar, que
pero
sea parte de
interior.
Ti y cambiarte interior.
Eso
a Extremadura
ser...
además, ni más ni menos.
Sí.
El cambio es brusco.
Sí,
es
tiene
muy
que
brusco.
Ser heavy.
Sí, nosotras eso no lo hemos experimentado, o sea que no lo sabemos. Tomás Aquino también nos dice, pues mira, yo vivo en Barcelona y es que estoy enamorado del mar, tanto en invierno como en verano. Y dice, además, es el santo de mi abuela, Carmen. Pues nada,
mira, felicidades.
Felicidades, Carmen, desde aquí un besazo muy fuerte. Es que además hay muchas Carmenes en España, es un nombre muy,
muy común.
Común. Entonces,
sí.
Yo creo que todos conocemos alguna Carmen.
Ya podemos hoy en el trabajo felicitar a esas Carmenes.
Sí, sí, y hasta ahora todos los que nos estén escuchando dirán, a lo mejor... ya no se te puede olvidar. Ahora
no.
Ya, con las veces que hemos dicho felicidades, Carmen, en lo que vamos de
ya
madrugada...
Ya cuando veas a una dirás, ay, felicidades, en vez de decir buenos días, ya
claro,
es lo primero que
ya
te sale.
Es, Carmen, tengo que mandar mensaje a las Carmenes que conozca. ¿Qué más mensajes nos dejan?
Tenemos también a Maite Rubio, que dice, muy buenos días, en el pueblo del Campello, Alicante, sacan a la Virgen del Carmen en barca por el mar y es muy bonito. También tenemos a Emilio Cartagena, que dice, soy de Elche y tenemos playas espectaculares, me encanta el mar. O también tenemos, por ejemplo, a Francisco Zaragoza, que nos dice, ponedores, es una fiesta muy especial para mí, ya que soy de un pueblo marinero e hice el servicio militar en Almada. Y toda mi familia pescadora desde Águilas.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
Es algo muy bonito.
Sí, ¿no? Y cómo sacan a la Virgen en muchas zonas de España, es un momento muy especial.
Un acontecimiento.
Precioso.
Sí.
Y que une mucho también, ¿no? Tanto a la gente que es de allí y lo lleva viendo toda su vida,
también,
claro,
a los
como
visitantes.
A la gente que lo visita, que a lo mejor... Si vienes de fuera de España, no has visto una cosa así en tu vida, ¿no?
Claro, y te puedes quedar con boquiabierto, ¿eh?
Sí, sí. Estanislao también nos dice, mira, el nombre Carmen está muy ligado a mi familia, mi hija, mi tía, mi abuela materna, que era para comérsela. Todas Cármenes. Es que hay veces, es verdad, que luego en las familias pasa, que los nombres se van heredando generación en generación y eso no lo, muchos no lo quieren perder.
Sí, sí, sí.
Pero
es una tradición,
por ejemplo,
muy bonita también.
Sí, eso sí, yo no podría. Yo otra Ana, me volvería loca, no sabría quién me están llamando, si a mí, a ella.
Claro.
Sería un caos.
Habría que distinguir. Ana, hija, Ana, madre.
Un rollo. Estanislao también nos decía, aparte de lo del nombre de Carmen, dice, vivo en Cádiz, ciudad marítima, rodeada de mar por todas partes, aunque dice, oye, que también me gusta la montaña. Claro, es que nos puede gustar todo,
sí.
No hay por qué reñirlas. Aquí hay tiempo para visitarlo todo.
Sí, siempre la gran disputa en verano está si ir a la piscina o al mar.
Claro. Y María José también nos dice, el mar es la cuna de la vida y el Carmen su protectora.
Ay, qué bonito.
Qué bonito,
Si es que cuando se ponen poetas los ponedores.
Es que este tema da para la poesía.
Sí, sí, sí.
Estos son mensajes que nos habéis dejado en Facebook y que llevamos leyendo toda la madrugada, pero también nos habéis dejado notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605.
Buenas noches, me pilláis aquí en el camión viéndoos por la radio como cada noche, dirección Jaén. Nada, daros un saludo a vosotros y a toda la gente que trabaja en el mar. Y también un saludo a mi amigo Paco, que me está aquí ayudando por llamada, que no me entero de cómo va el móvil. Venga, un saludo.
Si es que nos vemos muy participativos, Ruth. Da igual en dónde les pillemos, en el camión.
No, eso es
habrá gente que estará de camino a lo mejor a su destino de vacaciones, da
sí,
lo mismo.
Sí.
Siempre cogen un ratito, un momento.
Y nos mandan un
y
audio.
Y nos mandan un audio, efectivamente.
Eso es de agradecer.
Hombre, por supuesto.
Nuestros ponedores.
Nosotros les queremos un montón y les recibimos con los brazos abiertos. Vamos a escuchar algún que otro mensaje.
Hola, soy Ernesto. Mi vida está muy ligada al mar. Mi padre fue marinero. Yo nací en el Hospital del Mar. Hice la comunión vestido de marinero. Me casé en el puerto de Santa María y ahora vivo en Puerto Banús. Como veis, muy ligado al mar.
¿Y pues tanto? Un poco me da envidia, ¿eh? También te digo. Pues todo en el mar.
Toda la vida relacionada con todo el mar, en el mar, ¿eh?
Este hombre no se puede mudar. Sí, porque sí. Es que creo que lo pasaría un poco mal.
Lo más común de lo que ha dicho, yo creo que ha sido el vestirse de marinero para la comunión.
Sí, sí, eso es.
Pero
verdad.
El resto, que todo te haya relacionado
salido
con
así.
El mar, desde tu padre hasta tus residencias,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Me parece espectacular. Vamos a escuchar otro audio.
Hola, buenas noches. Víctor desde Tenerife. Saludo a todos los ponedores, a Ana, al pulpo y equipo. Yo, como soy de Canarias, en relación con el mar siempre ha sido especial desde pequeño. Dos cosas debo decir con respecto al mar. Nunca se le puede dar la espalda y quería compartir un poema del mar que dice veo el mar cuando está sereno y tranquilo. También lo veo cuando está impávido y rabioso. Y en todas sus formas me veo a mí mismo. Gracias por el programa.
¡Qué ¡Olé! Bonito! ¡Qué bonito!
La verdad es que cuando se ponen aquí
sí, es
románticos.
Que lo hemos dicho hace nada, que es verdad, que es que el mar da para, sí, para sí. hacer poesía. Hay muchas canciones también dedicadas sí,
al mar.
Al mar, a los marineros, uh-huh. a toda esa cultura marítima. Y
todo lo que rodea, claro.
Es que me parece precioso. Todos los poemas que nos mandéis, hoy porque es del mar, pero que otros días, si nos queréis mandar también...
Que también se puede.
De la noche, que la luna también da para mucho.
Bueno,
la luna,
para muchas canciones también.
Todo eso también nos lo podéis mandar. Creo que tenemos un mensaje más de voz.
Sí, 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 un mensaje de voz.
Muy buena, Carlos Ruyana, aquí Vicente, de Málaga y La Rosca, ya llegando, bueno, yendo para abajo, voy por mitad, voy ya paso a Valencia, voy para Málaga la Bella. No digáis que para todo el mundo va para allá, dejarse de rollo. Allí donde yo vivo, la playa la tengo a tiro piedra. Y es lo que hago, nada más que llego a la casa, irme para allá, aunque sea por la mañana, a las 6 o 7 de la mañana, poner los pies en la arena, mojártelo, bañarse y descansar. Y te pone, madre mía, te activa todo, te activa todo. Y a echar día. Venga, un abrazo a todos. Y soy ponedor.
Qué bien, eso es una cosa muy bonita. Lo de ser ponedor es una cosa muy bonita. Buenos días, chicas.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Es que es verdad, es que lo de ser ponedor les queda a la audiencia muy, muy bonito, muy redondo, porque el reconocimiento de una persona que está escuchando la radio de madrugada y que se defina también como ponedor me emociona, me sigue
como
emocionando.
Como la firma del mensaje.
Sí,
es la firma,
es
claro
como
que sí.
Escribes una carta, la firma.
Es
no
una comunidad,
faltar.
Una familia, ¿no?
Totalmente.
Que hemos creado. Y encima hoy, hablando del mar, que nos ponemos todos melancólicos, pues claro, nos ponemos sensiblones, que si poesía
muy
por aquí, que si tal. Y lo que comentábamos, Pulpo, que es que encima todos conocemos alguna Carmen. Entonces sí. Encima es un día en el que siempre hay que felicitar a alguien.
Sí, sí, sí. No. Aparte, mira, hoy por ejemplo yo presento las fiestas de Torrelodones en la Comunidad de Madrid, donde tiene mucho que ver, pues eso, la Virgen del Carmen. Entonces, claro, te das cuenta que es una de las patronas, digamos, de las Virgen más importantes en nuestro país. Se celebra en muchísimos sitios y luego está tan vinculada al mar, es tan querida el mar. En Estepona, por ejemplo, mi paraíso, mi zona favorita de toda España, Estepona. Mira, hay una iglesia, que es la iglesia del Virgen de la Virgen del Carmen, que es tan bonita, donde hay tantos pescadores que día tras día, sobre todo al amanecer, pues van llegando después de haber pescado y se centra la gente al lado de la parroquia. Es algo tan bonito que se vive intensamente, pues igual que en Estepona, me imagino que en muchísimos sitios.
Sí, sí, es una Virgen muy querida, lo que tú dices, a nivel general, nacional, sí. Porque es eso, se celebra en muchos puntos, en cada cual de una manera, ¿no? Siempre ya lo hemos dicho que en la zona costera es típico pues llevar a la Virgen en una barca y tal, pero que hay muchos otros puntos que también lo celebran y es que es un nombre muy español.
Carmen, Carmen, voy a tener que emborrachar. Te la sabes también tú, ¿eh?
Hombre, Pulpo, por favor. Es que y Marinero de Luces de Rocío Jurado, podíamos ponernos aquí bueno, todo el día temático.
Isabel Pantoja. ¿No? Dime mejor.
Ah, eso sí, perdóname. Yo me he ido ya. Yo ya a estas horas ya, Pulpo. Rindo lo justito, ¿eh?
Vamos a abrir el teléfono, que es gratuito, es el 950-6006. Lo digo más que nada porque ahí está José Enrique, que en este momento está poniendo las calles. José Enrique, muy buenos días, hermano. ¿Qué tal, José Enrique?
Bueno,
tú ahora mismo. noche, ¿no? Pero estás terminando de currar, comenzando. ¿Cómo es tu vida en este momento?
No, en este momento estoy de baja. No puedo trabajar, estoy de baja. Precisamente por eso. ¿Por ese trabajo tan duro que tengo. Ya. Estoy aquí esperando que me operen.
Ajá. ¿Y qué te pasó en...? Bueno, lo primero que hay que decir es tu profesión. Cuéntanos, José Enrique, eres mariscador, ¿no?
Soy mariscador desde los 19 años.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Que has tenido un incidente?
Sí, bueno, fue acumulando ahí esfuerzos muchos durante muchos años.
Claro.
Y me ocasionó una hernia.
Uh-huh.
Y ahora estoy esperando para que me llamen para operarme.
Claro. ¿Y la hernia dónde la tienes ahora mismo, José Enrique? ¿Tienes voz de dolor?
Inguinal.
Inguinal, ¿no? Claro, claro.
Sí.
¿Y provocado por tu trabajo?
Sí, sí. Mayormente, sí.
Ya. Dedicado sobre todo por cómo te agachas, por los esfuerzos que tienes que hacer.
Sí, sí, que hay que mover muchos kilos, sí, durante muchos kilómetros y por la arena durante años, porque además que antes de trabajar, desde pequeño,
uh-huh,
yo iba a mariscar, que es que tengo la playa,
uh-huh,
a 200 metros, 250 metros de la, sí, casa.
Uh-huh. O sea que siempre has estado vinculado siempre has estado vinculado al marisqueo, ¿no? Y al final te ha pasado,
sí,
factura.
Y también mi madre, mi abuela,
claro,
y claro, la madre de mi abuela también.
Sí.
Muchas generaciones atrás.
Claro, te entiendo perfectamente.
Mi abuela era lo que para sobrevivir después de la posguerra.
Uh-huh.
Y aún vive. Mi abuela va a cumplir 98 años.
Fíjate, José Enrique. ¿Tú qué años tienes, José Enrique?
49.
Y sigues con la pasión, al menos con la pensión. Ahora estás con la baja y estás con el dolor porque te tienen que operar, pero estás con la misma pasión de hacer tu trabajo como hacía tu abuela, como hacía tu familia.
Bueno, no tanto. Que
no tanto, ¿no? Claro.
No tanto, que tantos años y se hicieran las cosas bien, pero
ya,
siempre está ahí. Como a mí me gusta que se hagan las cosas bien, pero las cosas, no, en todos los trabajos hay cosas malas, ¿no?
Claro.
Pero tanto así que yo, para tan cansado que para desconectar, me voy al interior.
Claro.
Estoy tan desconectado de tanta playa.
Pero seguro que lo echas de menos también, ¿eh?
Tardo mucho en volver también a la echar de menos.
Claro.
Ahora mismo estoy en Bilbao de vacaciones.
Ah, muy bien. ¿Y qué haces despierto? Porque ¿cómo es que estás escuchando la radio ahora?
Hombre, porque estaba ahí despierto por el estrés de que no podía coger a lo mejor las conexiones bien, ¿no? Que perder autobuses o todo, ¿no?
Claro.
Ay, si no entiendes algo, me lo dices, es que no hablo bien castellano.
Te entiendo perfectamente, José Enrique. Además, ya sabes que el acento y el idioma, el gallego, es un idioma muy bonito.
Sí, sí.
Tiene también su tono, sí, diferente, ¿verdad? Es su tono diferente. ¿Eh? El tono es un poco diferente.
Sí, sí. Es un poco diferente. Cada idioma tiene su importancia, ¿no?
Por supuesto que sí. Pues José Enrique, ¿qué podemos hacer por ti para que esa hernia te deje de molestar? ¿Está en nuestra mano algo?
No. En vuestra mano no, tengo que estar tranquilo, que según di que es cuestión de nervios también.
Claro.
Empeora lo con los nervios, empeora la hernia.
Entiendo perfectamente.
En mal sitio me molesta respirar, hasta rodar, tosir.
Sí, claro. ¿Y qué previsiones tienes de que te operen? José Enrique, ¿qué previsiones tienes de la operación? ¿Te han dicho algo?
No, ellos no me llamaron para el preoperatorio a estar en hacer vacaciones.
Sí.
Hay que esperar o que cancele alguna operación a una persona porque quiere ir de vacaciones, no se quiere operar. Si no es así, hay que esperar hasta septiembre, octubre. Porque están de vacaciones los doctores, ¿no?
Claro.
Tiene que descansar también.
Bueno, pues poco a poco. José Enrique, a ver si dentro de 10, 15 días volvemos a hablar contigo y ya nos puedes dar buenas noticias de que te han solucionado la hernia. Y ya estás un poquito mejor y por lo menos te han desaparecido los dolores.
Sí. Espero que sí, estamos. Hay que tener paciencia, esperar. Hay que distraer con lo que más te gusta hacerlo, que claro es que sí. Viajar, en mi caso.
Claro que sí. Pues José Enrique,
visitar nuevos sitios.
Pues escucha, que te vaya muy bien estos días. Tienes nuestro teléfono, nosotros también tenemos el tuyo. Te iremos llamando de vez en cuando a ver cómo van las cosas y esperemos que esa hernia inguinal que tienes ahí, que te tiene fuera de combate, pues que te recuperes cuanto antes. Así que te mando un abrazo y el diploma oficial de ponedor de calles.
Vale, y felicidades por vuestro programa.
Nasdeit, es un abrazo. Hablais
mucho. Temas muy interesantes.
Muchas gracias. Y mantén el ánimo este tan especial.
Gracias. Muchas gracias.
José Enrique, a Cross Camistas. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Son las 5:32, las 4:32 en Canarias. Esto es un no parar. ¿Cómo se tiene que sentir en este momento una persona con una hernia inguinal y mientras está escuchando este programa de radio? Pues como hemos escuchado, este no estaba muy bien. Le mandamos un abrazo muy grande a este ponedor que ni siquiera estaba en su zona de confort, que era el mar. Estaba fuera de combate, estaba en Bilbao en vez de en Boiro, que es donde aproximadamente tenía que estar todos los días. Mira Anita de cara pone. Son las 5:33, hora menos en Canarias. Vamos a ver qué es lo que sucede a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE, porque me ha dicho Arturo y Estarán que también la información viene y de qué manera. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú cómo vas de hernias inguinales?
Pues de momento bastante tranquilo, bien, ¿no? Aunque ahora que os estaba oyendo hablar estaba así mirándome un poco, pero de momento veo que de momento sigue todo tranquilamente.
Es que tienes que tocarte aquí, en este lado aquí. Aquí está el teléfono.
Ojo, me ha hecho daño, igual tengo que ir a mirarme.
Claro. Es que, pero fíjate la situación, aquí cuando preguntamos a la audiencia qué estáis haciendo, por qué estáis escuchando la radio, pues me llama mucho la atención que alguien me pueda decir que mira, que aquí soy dado de baja por una hernia inguinal.
Pues sí.
Es brutal, lo que tiene este programa.
Ojo, es que si te pones a preguntar a todo el mundo que por qué está escuchando la radio a esta hora, es que la cantidad de respuestas que te pueden llegar, Pulpo, son infinitas, yo creo.
Bueno, sí, algunas incluso serían un poco picantonas ni golosas, ¿verdad?
Hombre, y esas son las que más queremos escuchar, de hecho.
¡Qué barbaridad! Sin embargo, el tema de este gobierno que nos ha tocado, están un poco nerviosos, ¿verdad?
También es bastante picante, si te planteas, porque es todo el rato tema de parejas. Ayer te contábamos de Herrera en COPE, que Sánchez había estado volviendo a intimar con sus amigos de Esquerra para tratar de convencerles de que no le dejen, y se enfadó Junts. Bueno, pues ayer justo era el primer día de cole de la ley de amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algo que el gobierno sigue intentando sacar adelante por todos los medios, porque esta ley es precisamente lo que permitió que Pedro Sánchez convenciese al independentismo catalán para que apoyase su investidura, especialmente a Junts, esos 7 votos famosos. Bueno, un primer día de la amnistía en este Tribunal de Luxemburgo que no ha empezado con el pie que quería el gobierno, y es que el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, ha dicho que esta es una ley que, como mucha gente venía comentando desde hace mucho tiempo, cuyo objetivo es alcanzar un pacto parlamentario de investidura. Además, también dijo pues, que esta ley puede considerarse una autoamnistía, porque al final los beneficiarios de la misma son los que han participado en diseñarla. Pues al preguntar por estas cosas a la ministra portavoz, Pilar Alegría siguió con la línea que suele utilizar en estas sesiones de ruedas de prensa después del Consejo de Ministros, en los que desde Bruselas les han dado un toque de atención. Pues dice, me fijo en uno o dos aspectos positivos en los que nos den la razón, lo celebramos como si nos estuviesen dando la razón, como una victoria, y hacemos oídos sordos con lo que es contrario a nuestros intereses. De todos modos, en todo caso, este ha sido solo la primera jornada de la amnistía en el Tribunal Supremo y la sentencia puede llegar a tardar más de un año. Entonces, hay que tener mucha paciencia. Paciencia no ha tenido la Audiencia de Sevilla después de que el Tribunal Constitucional hiciese de menos al Supremo y devolviese la sentencia de los ERE, así que la Audiencia de Sevilla pues se ha visto obligada a enviar este caso de los ERE a Luxemburgo, también a la Justicia Europea, para ver si se puede rectificar, digamos, la sentencia.
Está el tema un poco calentito, ¿eh? Está un tema un poco calentito, sobre todo ayer que pasó con Sevilla o con Andalucía, que al final están diciendo como que lo de la sentencia de los ERE como que no cuadra mucho, y a ver qué opina Europa, ¿no? Algo así también, Arturo.
Hombre, al final todo lo que diga Europa es lo más importante, y al final es lo que te estaba comentando, Pulpo. Cuando el Tribunal Constitucional ha hecho de menos al Supremo y ese caso vuelve a la Audiencia de Sevilla y dice, bueno, nosotros ya sabemos lo que opinamos sobre este tema, vamos a ver qué opina Europa, porque desde luego son muchas las personas que están diciendo ya que el Tribunal Constitucional pues al final está interpretando la ley como quieren y no como deberían. Donde claro, sigue la cosa también muy calentita, aunque es verdad que menos, es en Torre Pacheco, Pulpo. Ahí va creciendo la tranquilidad, afortunadamente, gracias a la labor de los cuerpos de seguridad del Estado. Claro. Lo más reseñable de ayer es el acoso de varios manifestantes contra algunos compañeros periodistas cuando trataban de hacer conexiones en directo sobre lo que ocurre en la localidad murciana, y también otros informadores que han tenido que ser desalojados de la localidad porque la Guardia Civil ha considerado que no podía garantizar la seguridad de ellos mismos. El número de detenidos en Torre Pacheco ya son 13. El más importante de ayer fue uno de los líderes de un grupo de Telegram en el que se compartían lindezas como imágenes de supuestos inmigrantes irregulares a los que había que hacer cacería, según decían. Un grupo que contaba con 17 subcategorías, una por comunidad autónoma, en los que, además de esta incitación a la violencia, pues se encontraban imágenes con simbología nazi. Y por otro lado, el juez ha enviado a prisión ya al agresor del vecino de 68 años que fue detenido cuando trataba de huir a Francia. Es un magrebí de 19 años, como se dijo desde un primer momento y luego intentaron negar. Tenía antecedentes por hurto y robo con violencia, y los otros dos magrebíes de 20 y 21 años que participaron en esta agresión, aunque no de manera directa, han sido puestos en libertad provisional.
En fin, y el hombre se queda con la paliza que le han dado, y esperemos a ver qué consecuencias judiciales tiene, si es que las tiene.
Pues esperemos que las tenga. Desde luego, de momento, la mayoría de grupos políticos están más a ver qué pueden rascar de toda esta situación y ver cómo pueden convencer a un electorado que claramente está muy crispado por cómo se está gestionando el tema migratorio, que de proponer soluciones. De momento, el único que ha condenado la violencia de uno y otro lado ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Uh-huh. Bueno, con algo de criterio, la verdad. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede, y sobre todo a ver cómo comienza la jornada, porque claro, a partir de las 6 ya sabes que nos tienes que hacer hueco, que los ponedores entramos en masa a escuchar el Herrera en COPE.
He estado ya, hoy hace mucho calor aquí, en este estudio ya no lo tenéis tan caliente, pero el de ahí tal, he tenido que empezar ya a poner el aire, porque luego eso se llena de ponedores y no damos abasto.
Eso sí es verdad. Pues ya verás mañana que igual hasta tenemos visita en este estudio, así que imagínate
Pues
la que podemos liar mañana aquí.
Perfecto.
Bueno, Arturo, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo.
Gracias, muchas gracias. Son las 5:39, las 4:39 en Canarias. Ayer, cuando comenzábamos el programa, estábamos en 123.461 ponedores. Y yo decía, jolín, a ver si me podéis ayudar, por favor, a que seamos 123.475. Bueno, pues la gente se fue sumando. A eso de las 6 menos 5 minutos ya no se podía actualizar el dato. Y resulta que es que luego, al actualizar a eso de las 11 de la mañana, me da el dato de que ya somos en facebook.com/poniendolascalles 123.642 ponedores. Es decir, no paráis de sumaros a este programa de radio y bloqueáis el acceso a Facebook. Es impresionante la fuerza que tiene la audiencia de este programa. Gracias por estar con nosotros, incluso a estas horas que son bastante complejas, que tú estás madrugando como yo, que sabes perfectamente lo que es arrastrar el cansancio y sentir que a veces es verdad que el cuerpo como que no da más de sí. A mí todo esto que te estoy diciendo me pasaba hasta que encontré algo que me ayude, bueno, pues sin meter química en mi organismo. Esto se llama Ahora Día y Ahora Noche. Es de un laboratorio español. Laboratorio Español no lleva química y han dado en el clavo combinando plantas como la melatonina, como la pasiflora. Hacen reaccionar mágicamente a la conexión cerebro-estómago como en Cimax. Y encima es impresionante el resultado. Aquí no hay trucos ni artificios, ¿eh? Aquí no me invento nada. Si a mí me funciona, a ti te va a funcionar. Solo está la naturaleza bien utilizada. Y oye, que yo lo tomo, que duermo mejor, que tengo el ánimo mucho más arriba y hasta las defensas las noto más fuertes. A mí me está funcionando y por eso lo comparto contigo. Si en algún momento te metes en la cama para dormir y no lo consigues, oye, pruébalo. Es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche. Lo puedes adquirir en la página web ahoralife.com. Puedes hacer tu pedido, te lo van a enviar a casa con dos regalos especiales de mi parte. Además, ahora mismo tienen un precio promocional, así que aprovecha. www.ahoralife.com. Es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche. Y lo más importante de todo es descansar.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las calles están prácticamente puestas, pero hasta que lleguemos al momento de dar la del pulpo, todavía faltan unos minutos. Es el momento de hablar del mundo del motor y para eso tenemos al mejor experto, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Hay que continuar con las altas temperaturas, más que nada, que son las protagonistas de estos días. Y vamos con la eterna duda que cada verano es verdad que se plantean los conductores, ¿no?, y los ocupantes de un vehículo. Claro, las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones existen y que dan los especialistas sobre la temperatura ideal del aire acondicionado en el coche? Porque claro, hay mucha gente que en un lado lo ponen a 6 grados bajo cero y en el lado derecho cogen y lo quieren directamente a 26. Y uno no sabe qué temperatura tener.
Efectivamente, al final se traslada el debate de las oficinas, de los puestos de trabajo, a los coches, donde unos pasan frío, otros pasan calor. Están los exagerados en cuanto al frío y bueno, y al final luego hay que andar con cuidado, por supuesto. Los expertos, tanto en automoción como los médicos, recomiendan que debemos poner el termostato entre 21 y 24 grados para mantener el habitáculo fresco. Programar a 22 grados es el punto óptimo para conseguir el confort térmico para los ocupantes y el conductor. y que además suponga menos consumo de combustible. Quizá por aquí algunos entren en esa línea y no vayan a poner en proceso de congelación. Y además, los expertos nos recuerdan que cada grado por debajo obliga al compresor del aire acondicionado a trabajar más. Este mayor esfuerzo, este esfuerzo extra aumenta las revoluciones del motor, del compresor y al consumo de combustible como consecuencia de la climatización, sobre todo en recorridos urbanos con frecuentes paradas y arranques. Además, solo utilizar el aire acondicionado por debajo de los 20 grados para enfriar rápido y de forma puntual y ventilar el coche unos minutos abriendo puertas y ventanillas antes de poner el aire acondicionado y luego activar el botón de recirculación para enfriar más rápido, eso sí, luego quitarlo.
Sí, sí, no, es que hay una cosa que llama mucho la atención y sobre todo que hay que alertar a la audiencia. Hay un estudio que ha salido hace muy poquito, ¿no?, que las llaves del coche como que comentan que son cuatro veces más sucias, más tóxicas que las de un móvil, o que el móvil en sí, ¿no? Y dice, es que lo peor es que nunca las limpiamos, porque el móvil muchas veces le pasamos una gamuza, una bayeta y lo vamos limpiando de vez en cuando. Pero es verdad que las llaves de los coches nunca se limpian, cuéntanos.
Sí, fíjate, este estudio asegura que un tercio de los conductores no las limpia jamás. Es un estudio realizado por una consultora científica especializada en microbios, microbiología, que concluye que las llaves del coche, del vehículo, están llenas de bacterias, con una media de 241 colonias bacterianas, más que el teclado, por ejemplo, de un PC o portátil. Esas llaves del vehículo tienen casi una cuarta parte del nivel de gérmenes que el asiento de un WC, de un váter. Y un 15% de ellas, aquí viene lo más preocupante, de bacterias intestinales. El resto, las más abundantes, son habituales en nuestra piel y forman parte, por así decirlo, de la microbiota normal de la piel humana. Uh-huh. Y si te preguntas cómo limpiar las llaves del coche, como en el móvil, pues usar un baño de microfibra húmedo y con jabón neutro o alcohol. Nunca lejía o productos abrasivos, sobre todo si son llaves electrónicas.
Sí. No, desde luego, es que ahí se va acumulando la mugre y al final la lías y de qué manera. Luego hay un debate, Alfonso, hay un debate sobre el futuro del automóvil y la transición energética, ¿no? Porque la Comisión Europea está abriendo, digamos, como una especie de consulta pública sobre las normas de emisiones de automóviles y furgonetas. Ahí Europa está diciendo, cuidado aquí, que hay que revisar.
Sí, la Unión Europea quiere la opinión, no sé por qué, ahora parece que quieren la opinión de los europeos para cambiar las normas de emisiones, así como las etiquetas medioambientales. Por ello ha decidido consultar a los ciudadanos y profesionales del sector sobre el camino que debería tomar Europa en su trayecto hacia la movilidad cero emisiones. Y para ello ha puesto en marcha un portal específico dentro de su propia web donde todos podemos enviar ideas, propuestas y opiniones. El plazo está abierto hasta el 29 de septiembre de este año y con los resultados se hará un análisis previo a la elaboración del nuevo marco de normas sobre emisiones, teniendo en cuenta no solo la transición justa y medioambiental, y sin perder de vista la realidad económica de todos los europeos, incluidos conductores.
Impresionante, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, facebook.com/poniendo las calles. Lo digo para saludar y dar las gracias a los ponedores que se acaban de convertir en seguidores de esta página, a Miguel Ángel Santamaría, también a Guillermo Cubillas, a Guille Cabana y también Miguel Contreras, ponedores que ya están en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Alfonso, dicen que esto es una buena noticia y yo creo que es verdad, que es una buena noticia. Resulta que Extremadura cuenta con el único yacimiento de níquel de Europa, que es una auténtica mina de oro, sobre todo para las necesidades del coche eléctrico. Cuéntanos detalles a los ponedores, por favor.
Sí, está en Monesterio, en Badajoz. Es la mina de agua blanca que ha estado curiosamente cerrada 10 años porque en su momento no era rentable. Pero ahora que se necesitan materias primas para fabricar baterías para vehículos eléctricos, pues bien, se va a volver a poner en marcha. En breve volverá a abrirse con el objetivo de extraer durante 20 años cobalto, níquel y cobre. Se estima que la mina de Agua Blanca puede tener hasta 3 millones de toneladas de níquel y aportar, perdón, hasta el 30% de la capacidad de la necesidad europea, y con el objetivo de evitar que el 65% de cualquier suministro venga de China y de Congo, como ocurre en la actualidad. Ahora el problema viene de otro lado, de los grupos ecologistas ante el impacto medioambiental, y que después de extraer el proceso siderúrgico, normalmente esto se tiene que hacer en China.
Impresionante, impresionante. Hay que acercarse al mundo de las efemérides, Motorman en concreto, con un récord en el mundo de la automoción. Me parece maravilloso todo esto. ¿Cuál es el motor más fabricado de la historia? ¿Se sabe ya concretamente?
Sí, es un motor americano, norteamericano, un clásico, un 8 cilindros en V de General Motors, que acaba de cumplir 70 años de historia con la veneración de los usuarios y conductores de Estados Unidos. Durante 7 décadas se han producido, Pulpo, más de 113 millones de este V8, de este motor V8. El primero que lo montó fue un pickup de Chevrolet, y hoy en día pues lo llevan desde el Silverado, el Sierra, el Corvette, el Camaro o el Cadillac Escalade. En 2027 en Nueva York se empezará a fabricar la sexta generación de este popular 8 cilindros. Si hablamos del modelo de coche fabricado de la historia, en la historia de la automoción, es el Toyota Corolla, que se fabrica desde hace 60 años con más de 50 millones de unidades producidas y vendidas en 150 países.
Sí, sí, es una pasada. Ya prácticamente para finalizar, Alfonso, hay que acabar con la consulta de un oyente, de un ponedor que nos escucha y nos sigue desde Valencia. Se llama Rubén. Rubén nos dice, Pulpo, pásale la pregunta a Motorman, por favor. Estoy pensando en comprar un coche eléctrico de segunda mano y me gustaría saber qué puntos debería tener en cuenta, pregunta número uno, y pregunta número dos, si realmente mola conducir un eléctrico. Nos da las gracias y nos manda saludos. Yo le voy a responder a la segunda. ¿Mola conducir un eléctrico? Mola mucho.
Ya lo creo que mola. Eso sí, hay que acostumbrarse a la suavidad y sobre todo a la ausencia de ruido. Es decir, solamente vamos a oír básicamente el ruido de rodadura, por así decirlo, procedente de los neumáticos. Por otro lado, respondiendo a Rubén de Valencia, el primer lugar, el punto clave es la batería, obviamente, de ese automóvil eléctrico de segunda mano. Por lo tanto, es muy importante saber, conocer su estado y su autonomía real actual. La gran mayoría de las marcas prometen un 80% de capacidad a los 8 años, pero la realidad es otra, sobre todo por el uso que se le haya dado, como cargas rápidas o un mal uso. También, Rubén, deberías tener en cuenta que esa utilización le vas a dar. Para ciudad, mejor coches eléctricos pequeños con menor autonomía y además son más baratos. Igualmente, verificar el tipo de enchufe que necesita y las potencias de carga. Revisar las suspensiones. Recordemos, los eléctricos pesan más, por tanto, se desgastan, sufren más. Así como el estado y dibujo de los neumáticos. Esto se desgasta entre un 20 y un 25% más rápido que un coche con motor de combustión.
Sí, sí, espectacular. Pues Alfonso García, Motorman, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. Tú, Alfonso, ¿cómo te vas, por favor?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias. Seguimos aquí en COPE. Las 5.52, las 4.52 en Canarias, a puntito estamos de dar paso a Herrera en COPE, y lo mejor de todo es que hoy lo estamos haciendo desde el cumpleaños de uno de los genios de la música. Hoy quiero felicitar a una persona, a Stewart Copeland, que es un batería que ha marcado una época absoluta. Se llama Stewart Copeland, que nacía el 16 de julio del año 1952 en Alejandría, en Egipto. Y la verdad que este fue uno de los impulsores del sonido tan característico de ni más ni menos los Police. ¡Qué bueno! Este hombre, el Stewart Copeland del que te estoy hablando, fue el auténtico motor rítmico y salvaje de los Police. ¿Recuerdas ese trío que revolucionaba la música con una mezcla explosiva de rock? Mucho reggae le metían también y mucha rebeldía, ¿eh?
I couldn't live with no one else.
es el sonido natural de una banda que es maravillosa, Los Police, en la batería, el que hoy está cumpliendo 79 años, Stewart Copeland. Este hombre, en los primeros tiempos, recuerdo perfectamente que sacó temas en solitario bajo el nombre de Clark Kent, como si no le bastara, digamos, con lo que ya estaba haciendo con Sting y con Andy Summers en Los Police. Composiciones que a todo el mundo nos trae pues recuerdos maravillosos. ¿Quién no recuerda esta barbaridad de canción llamada The Do Da Da? Es una auténtica joya. Mira, cuando Police se disolvió, lejos de desaparecer, lo que hizo este hombre es que se reinventó. Y ahí es donde yo me quiero quitar el sombrero, ¿no? Porque empezó a componer bandas sonoras para películas, para muchas de ellas, ¿eh? La Ley de la Calle, Wall Street, Lloviendo Piedras. Yo admiro a Stewart Copeland porque es mucho más que un batería y me gusta mucho compartirlo contigo y con él darle paso a Herrera en COPE. Te quedas aquí, en la cadena COPE. Mañana a partir de la 1:30 estaremos aquí poniendo las calles. Ahora se quedan puestas.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Todos saben que los teléfonos plegables de Samsung son increíbles. Lo que nadie sabe es que ahora son ultra increíbles. Nuestras mejores cámaras y lo último de la inteligencia artificial, ahora en formato plegable. Y encima, ultra fino. Nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. Precómpralos ya con ventajas exclusivas solo en Samsung.com. Consulta condiciones.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo pro del Leroy Merlin es solo para vosotros, para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Cadena COPE.
Hace cuatro años, los días 11 y 12 de julio de 2021, Cuba vivió un estallido social como respuesta a las restricciones económicas y la escasez de alimentos y medicamentos, pero también como reacción frente a las restricciones en materia de libertad de expresión. La pandemia aisló a Cuba al mismo tiempo que el gobierno de Díaz-Canel, cuya popularidad ya entonces era infinitamente más baja que la de Fidel Castro, arremetía contra artistas e intelectuales. La red de activistas del movimiento de San Isidro llamó a ocupar el malecón de La Habana mientras se difundían proclamas a favor de la libertad.